Quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Yo sé que ese es uno de los libros que muy poco lo buscamos, pero es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue el profeta del exilio para la nación de Israel. Se encuentra después del libro del profeta Jeremías. Así lo vamos a encontrar un poquito más rápido antes del libro de Daniel. Entonces estamos ahí. Estamos con Jeremías, luego viene Ezequiel y Daniel. Así que si llega Daniel, sabe que antes está Ezequiel. Si llega Jeremías, sabe que después viene Ezequiel. Cuando llegamos al libro, vamos a ver al capítulo 36. Capítulo 36 y leemos tres versos. Tres versos. Versículo 20. 25, 26 y 27. Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, acabamos de escuchar el himno cuando andamos con Dios. Obedece. Dice, y escuchamos su voz, y luego dice en el coro, obedecer y confiar en Jesús, en la senda marcada para andar en la luz. Pensando en lo que le quiero compartir de este pasaje, hay una diferencia muy especial entre las personas que vivieron lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero mejor vamos a decir las personas que vivieron antes de Cristo y las personas que hemos vivido desde los días de Cristo hasta nuestros días. Hay una diferencia. Siempre estamos hablando de las diferencias entre Antiguo y Nuevo Testamento y claro, porque el Antiguo Testamento son promesas que Dios hace por medio de los principalmente los profetas, de los profetas, grandes profetas y los otros profetas que se conoce como profetas menores, no porque eran menos que los otros profetas, sino porque escribieron menos que los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que se consideran los grandes profetas del Antiguo Testamento, y luego vienen los otros profetas menores porque escribieron menos y su ministerio no fue tan grande, no fueron por muchos años, fueron profetas que vinieron y se fueron, no fue como los otros grandes profetas que pasaron muchos años llevando el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Ahora, una de las diferencias era que en el Antiguo Testamento para la gente escuchar la voz de Dios, ellos tenían que esperar que viniera un profeta. Y no era como nosotros hoy en día, que ya tenemos la palabra de Dios escrita y podemos leerla. Y no específicamente tenemos que esperar que un predicador nos hable la palabra, porque pues no tenemos la escritura. Pero en el Antiguo Testamento, la gente, para poder escuchar el mensaje de Dios, Dios tenía que llamar a un profeta y decirle, ve y dile a mi pueblo. O habían mensajes para los reyes, habían mensajes para la nación, inclusive habían mensajes para las naciones extranjeras. No todos los mensajes de los profetas fueron para el pueblo de Israel. A veces ellos recibieron mensajes de Dios para los otros pueblos que eran los enemigos del pueblo de Dios, que eran mensajes de juicio también. Y Pero los grandes profetas vinieron dando el mensaje de Dios y ellos escuchaban la voz de Dios por medio de estos predicadores. Y hubo un tiempo que se conoce como los años de silencio. Bueno, quizás no hemos hablado mucho sobre eso, pero voy a explicarle brevemente. Usted sabe que entre el Antiguo Testamento, que el último libro es Malaquías, el último profeta, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, pues. Pero entre el último libro y luego la aparición de Juan el Bautista, que fue realmente el que vino enviado por Dios, ¿no? Juan lo dijo, Dios lo llamó y lo envió para presentar el Mesías y reconocer quién era. Bueno, lo que quiero que entienda es que entre el último predicador del Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, pasaron 400 años. Y en esos 400 años no hubo de Dios, porque no había predicador. No había alguien que Dios envió para darle un mensaje al pueblo. ¿Usted se imagina lo que sería 400 años sin oír la voz de Dios? No lo puedo imaginar. Bueno, de pronto, en la vida de nosotros, que muchos de nosotros venimos a conocer o a entender realmente lo que significaba el sacrificio de Cristo después de 10 años, 15 años, 20 años, algunos después de 30, 40 años, ellos vinieron a entender lo que hizo Cristo, por qué era tan importante y es tan importante para la vida del individuo. Y uno dice, oh, ¿cuántos años yo pasé sin conocer a Dios, sin conocer su palabra, sin conocer a Cristo, sin ser salvo? Exactamente. Y apenas son que unos 20, 30, 40 años atrás. Pero usted se imagina 400 años sin oír la voz de Dios. Eso sí era difícil, digo yo, ¿no? Que no había un predicador que Dios le llamó para que le diera un mensaje al pueblo. Bueno, pero estoy hablando de la diferencia entre la gente que vio antes de Cristo y nosotros. Bueno, una de las diferencias fue que ellos tenían que escuchar a un predicador para que tuvieran la palabra, pero nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón. Es una diferencia. La tenemos. Es decir, si un día, como la pandemia, no hubiese predicación, no hubiesen cultos, no hubiese un mensaje, sabe que todavía Dios nos seguiría hablando, porque la palabra está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gente que vivió antes de Cristo, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. El Espíritu Santo a veces vino en momentos, y usted lo puede ver, por ejemplo, ¿de dónde sacó las fuerzas Sansón para hacer las proezas que hizo? ¿De dónde sacaron las fuerzas los jueces para hacer las hazañas que hicieron? Es porque en esos momentos venía el Espíritu Santo sobre ellos y ellos hicieron esas proezas, pero el Espíritu no estaba en ellos. El Espíritu vino en momentos, en circunstancias, y en el momento que el Espíritu Santo vino, entonces fue cuando hubo un avivamiento espiritual, porque ese personaje hizo algo con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuántos años vivieron los profetas? Vamos a poner de este profeta Ezequiel. ¿Cuántos años vivió él? Bueno, muchos años. Yo no sé cuántos años vivió él, pero él vivió muchos años. Él vivió en el exilio. Fue uno de los profetas que estuvo exiliado cuando Israel fue cautivado, fue en cautiverio. Él estuvo ahí en el exilio por muchos años. Pero ¿cuántas veces Dios le dio un mensaje para los que estaban cautivos? Bueno, no eran muchos. Por todos los años que Ezequiel vivió, no todos los días le estaba predicando. No le decían, bueno, vamos a tener los cultos los días sábados, así que vengan a escuchar la palabra de Dios. Ellos no hacían eso. Ellos hablaban cuando Dios les decía, ve y dile a mi pueblo. ¿Me explico? Entonces, ellos no eran como nosotros, que nosotros tenemos cultos regulares todos los miércoles, todos los domingos, en la mañana, en la tarde. Ellos no eran así. cuando el profeta apareció, allá de pronto apareció porque Dios le dijo, ve y dile a mi pueblo esto. Él traía un mensaje de Dios y él le hablaba a la gente, esto es lo que hice Dios para ustedes. Y no siempre fue, no fue todo el tiempo. A diferencia de nosotros, que tenemos la palabra de Dios morando en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Y mira, y eso es lo que acabamos de leer en Ezequiel 36. La promesa de que un día Dios iba a darle el Espíritu Santo para que morara en ellos. Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Entonces, esa promesa se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Ahora vamos a ver cuando el Señor Jesús dice en Mateo 7, que me voy a adelantar un poquito porque estoy tratando de que hacerme explicar. Ahora vamos a Juan 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Y note lo que dice aquí en el verso 38. Y luego la interpretación en el verso 39. Note aquí. Eso es interesante porque aquí el Señor Jesús dice una palabra y el escritor la interpreta. Dice el Señor Jesús en el verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, ¿a qué se está refiriendo ahí? A una promesa del Antiguo Testamento. Porque cuando dice la escritura, ellos se están refiriendo a algo que se dijo antes. Y eso antes era los que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego la interpretación viene. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Noten? Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, entonces la promesa que leímos en Ezequiel 36, que Dios iba a dar su Espíritu Santo morando en las personas, se cumplió cuando Cristo murió y resucitó. Entonces, ahora, cada persona, como dice aquí, basándonos en las palabras de Jesús, dice, esto dijo de lo que iba a pasar en las personas que creen en él, que el Espíritu Santo iba a venir a vivir en ellos. Entonces, si usted ha creído en Cristo, entonces usted tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Y dice que el Espíritu Santo en nosotros es como ríos de agua viva. Es decir, es como una fuente que en nosotros siempre hay agua, nunca está seca. En nosotros nunca hay sequía, nunca hay necesidad espiritual, nunca tenemos necesidad de Dios, porque ya hemos sido satisfechos interiormente, porque la presencia del Espíritu Santo nos llena de esa necesidad de Dios. No estamos sin Dios, estamos con la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, y Él en nosotros es como un río que siempre está fluyendo. Es como dice uno de los profetas, es como huerta en invierno que siempre está produciendo. Y es así es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Siempre Él está ahí produciendo un fruto espiritual. Entonces, pensando en esto, las tres cosas que dice el Señor aquí en Ezequiel, que no lo vamos a volver a leer, pero hay tres cosas que dice. Número uno, el Señor le promete que Él va a limpiar. Él va a purificarle de todo lo malo. Que esa maldad natural que hay en nosotros, los seres humanos, dice que el Señor, Él va a perdonarnos nuestros pecados. Va a ayudarnos para ser limpio de nuestra maldad. Y eso lo cumplió cuando nosotros recibimos a Cristo porque fuimos limpios de nuestros pecados. La segunda cosa que dice el Señor es que Él nos iba a dar su Espíritu Santo. Él iba a hacer que su Espíritu Santo morara en las personas. Y el Señor Jesús dice que todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, la tercera cosa que dice el Señor es lo que el Espíritu Santo va a producir en cada persona en la que Él mora. Él dijo que él iba a producir un nuevo corazón. Y esto habla del cambio que produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque, mira, usted lo sabe por testimonio, que nosotros, antes de poner nuestra fe en el Señor Jesús, y que estábamos secos, como tierra en sequía, como tierra en el desierto, que no teníamos el Espíritu Santo nosotros. Nosotros éramos inclinados naturalmente al mal. Y aunque nosotros quizás queríamos, conocíamos la voluntad de Dios y queríamos hacer su voluntad, nosotros no podíamos porque somos débiles y somos incapaces. Sin el Espíritu Santo, somos incapaces de vivir según las normas de Dios, según la voluntad de Dios o según los mandamientos de Dios, si lo quiere decir de esa manera. Entonces, aunque nosotros hubiésemos conocido la palabra de Dios, no podemos obedecerla porque somos incapaces. Y eso es lo que está diciendo Dios, es que cuando recibamos el Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad, vamos a tener la fuerza, vamos a tener el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Por eso el Señor le promete que va a haber un cambio en su corazón por causa de la presencia del Espíritu Santo, que iba a producir ese cambio en ellos. Que sin el Espíritu Santo no se puede. Que el Espíritu Santo iba a renovar nuestro corazón rebelde, nuestro corazón egoísta, nuestro corazón obstinado y orgulloso, porque así somos. Y Él dijo que cuando Él nos diera su Espíritu Santo, ese corazón duro, insensible, obstinado, rebelde, el Espíritu Santo iba a cambiar. Iba a producir un cambio cuando Dios pusiera en nosotros su Espíritu, cuando creemos en Él, cuando creemos en el Señor. Entonces quiere decir que cuando ponemos nuestra fe en el Señor, su Espíritu Santo hace que ese corazón duro cambie, que ese corazón rebelde se humille, se rinda, se sensibilice a la voluntad de Dios, sea obediente. Entonces, el que hace el cambio en nosotros es la presencia del Espíritu Santo, no es la palabra de Dios oída. No. No es que porque usted conoce mucha Biblia y conoce mucho la palabra de Dios, esto le va a ayudar a ser una persona diferente, una persona espiritual. Esta le va a cambiar. Usted necesita escuchar la palabra. No es cierto. El que hace ese cambio es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una persona puede pasar toda su vida leyendo la Biblia y sin el Espíritu Santo no puede cambiar. Una persona puede estar escuchando toda la vida la Biblia. Una persona puede estar viendo todo el tiempo. Quizás desde que era niño lo trajeron a la iglesia y puede estar escuchando y conocer mucha Biblia, saber toda la información que hay ahí. Y sin embargo, no hay un cambio porque necesita el Espíritu Santo, quien es el que produce un nuevo corazón en aquello en que Él mora. Así que el Espíritu Santo es el que realiza esos cambios por su poder y también nos da la capacidad de vivir de tal manera que somos obedientes a Dios, vivimos una vida recta según las normas justas de Dios. Entonces nuestro corazón cambia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en usted? ¿Qué hizo la diferencia en mí? Ahora, usted que me escucha, que usted sabe mucha Biblia y va mucho a la iglesia y usted le gusta cuando escucha un predicador, pero si usted no tiene el Espíritu Santo porque usted nunca ha tomado una decisión de recibir a Cristo como Salvador, déjeme decirle que usted no puede cambiar. Quizás le da aspiraciones de bondad y quiere vivir según la voluntad de Dios, pero no. Solo el Espíritu Santo puede hacer que el corazón rebelde cambie a un corazón rendido, a un corazón obediente, a un corazón sumiso. Solo el Espíritu Santo puede hacer posible que un corazón hostil a la palabra de Dios la reciba con agrado. Que no seamos resistentes, no seamos indiferentes a Dios. ¿Quién hace ese cambio? La presencia del Espíritu Santo en la persona. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay cosas que pasan. Bueno, lo digo por testimonio personal, no lo estoy diciendo porque solo lo dice la Escritura y porque ya sé que la Biblia dice eso, se lo estoy diciendo. No, no, porque eso pasó en mi vida. Antes de que yo fuera salvo y recibiera a Cristo como Salvador, yo no estaba interesado en las cosas de Dios. Realmente, las cosas de Dios hasta me aburrían, me daban pereza. Si yo leía yo leía algún versículo de la Biblia, me estaba durmiendo y para mí era tan difícil, tan confuso eso que decía ahí, que yo prefería mejor no seguir leyendo porque no entendía nada. Así que yo era indiferente. No entendí nada de la Biblia. No me interesó. No me interesó nada, nada de las cosas de Dios como joven. Pero aquel día cuando yo entendí lo que Cristo hizo por mí, que yo necesitaba el perdón de mis pecados y quería y necesitaba recibirle a Él si iba a recibir el perdón de Dios. Ese día el Señor hizo ese milagro. Ahora, yo no entendí eso en ese momento, obviamente. Lo entendí después. Pero sí, cuando hice esa decisión, hubo un cambio en mi pensamiento, hubo un cambio en mi corazón, hubo un cambio en mi deseo, hubo un cambio en mis prioridades, hubo un cambio en mi voluntad. Quería las cosas de Dios. ¿Quién hizo eso? Es porque en ese momento se cumplió lo que dijo el Señor en Mateo, en Juan 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En ese momento que yo creí en Jesús, yo recibí el Espíritu Santo. Y eso hizo la diferencia, que cambió mi corazón. Ahora yo estaba deseoso por las cosas de Dios. Tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios. Quería escuchar más de Dios. Esa noche, cuando yo escuché el mensaje de la salvación en Cristo, yo esa noche tomé una decisión no solo de recibir a Cristo, sino en mi corazón hubo un deseo de saber más de Dios. Quería escuchar más, quería aprender más del Señor. En ese momento hubo un hambre, una sed en mí de querer conocer más de Cristo y lo que había hecho por mí. Así que yo tenía una voluntad dispuesta. No era hostil, no era resistente. Había una disposición, había una voluntad que se rindió, había un deseo, había un gozo por hacer la voluntad de Dios. Hay un gozo de vivir para Dios cuando se tiene el Espíritu Santo. Hay amor, amor real, amor profundo a Dios. No, no un amor momentáneo, sino un amor sincero, un amor que quiere las cosas de Dios, que ama a Dios, que Él ocupa el primer lugar en su vida. Que Él llega a ser la prioridad en todo lo que usted hace y en todo lo que usted quiere. Él llega a ser primero, porque hay un amor a Dios sincero. Uno es sensible y es abierto a las enseñanzas del Señor. Uno escucha la palabra y uno la acepta. La recibe con gozo, la acepta y la obedece. ¿Por qué? Porque tengo un Espíritu Santo y Él ha cambiado nuestro corazón. Y ahora sí queremos obedecer a Dios. Y eso es lo que ha sido la razón de nuestros cambios. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos gustan las cosas de Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué disfrutamos vivir para Dios? ¿Por qué queremos escuchar la palabra de Dios? Porque queremos conocer su voluntad y queremos vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso decía el canto. Obedecer y confiar en Jesús. Lo único que no me gusta de ese canto es que dice, es la regla marcada. No, aquí no hay regla. No es una regla. Porque Dios no te pone regla. Dios no te obliga. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios te cambia el corazón. No te obliga. Él te cambia el corazón que tú quieres, que tú deseas. Tú no te sientes obligado. No te sientes presionado, tú lo deseas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, hay gozo, no hay obligación, hay disposición, porque el Espíritu Santo pone ese sentir en nosotros. Y hay tantos textos, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu. ¿Por qué yo tengo el amor de Dios? Porque tengo el Espíritu Santo. Juan 16, 13 dice que el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Bueno, ahora el Espíritu Santo. Sí, lo puedo, yo puedo entender la palabra, porque ahora tengo el Espíritu y Él me guía y Él me enseña. Como dice en Juan 14, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo puedo escuchar la palabra de Dios y en un momento quizás no la recuerdo en el momento, pero esa palabra está ahí. Y en un momento que yo necesito recordar esa palabra que escuché, el Espíritu Santo está en mí y Él me hace recordar lo que yo leí o yo escuché sobre la palabra de Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí muchas veces. A mí frecuentemente. A veces hay un momento en que el Espíritu Santo me trae a la memoria algo que escuché o algo que leí en las Escrituras y me hace recordar, ah, ahora entiendo. Somos como los discípulos que iban a Emaús, que iban ahí caminando con Jesús y escuchando lo que él iba hablándole. Y mientras el Señor le hablaba, dice que su corazón ardía cuando el Señor les hablaba en el camino y cuando el Señor les abría las escrituras, su corazón estaba ardiendo por dentro, aunque en el momento no lo entendieron, pero hubo un momento en que dijeron, ah. Ahora entiendo lo que él le estaba diciéndome en el camino. Con razón nuestro corazón estaba que ardía cuando nos hablaba las escrituras. Es como dice el profeta Jeremías, cuando Dios le habló y él no quiso hacer la voluntad de Dios. No, Señor, no lo haré, porque este pueblo es un pueblo rebelde y no quiere escuchar. Es un pueblo desobediente y no quiero seguir hablándole a ese pueblo. Pero dice el profeta que dentro de su corazón era como un fuego que estaba consumiendo sus huesos, que él quiso resistir ese fuego, pero no pudo y terminó rindiéndose a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es como un fuego, hermano, que queremos obedecer a Dios, queremos hacer lo que él dice, porque hay un fuego en nosotros que nos lleva a hacer su voluntad. No es una obligación externa, es algo interno. Y aunque usted no tenga un pastor ahí a su lado que le está diciendo lo malo que está haciendo, ahí está el Espíritu Santo que le está diciendo que no tiene que hacer eso. O quizá usted no quiere hacer la voluntad de Dios, ahí está el Espíritu Santo que le está diciendo tienes que hacer eso. Quizá usted no quiere venir a los cultos, pero ahí está el Espíritu Santo gritándote y diciendo tienes que ir, tienes que asistir, no puedes dejar de ir a la iglesia. Quizá usted no quiere dar su diezmo. Por ahí está el Espíritu Santo diciéndole, tiene que hacerlo, esa es la voluntad de Dios. Quizá usted no quiere servir a Dios, quizá usted no quiere ser fiel a Dios, quizá usted no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere hablarle a otro de Cristo, pero ahí está el Espíritu Santo como fuego, hablándole a su corazón, a su mente, diciendo, tienes que hacerlo. No hay un predicador a tu lado, pero está el Espíritu Santo ahí. No necesita que haya un predicador. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, Él es suficiente y Él nos habla, esa es la diferencia. Allá la gente necesitaba que hubiera un predicador diciendo lo que tienen que hacer. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que no importa dónde usted esté, no importa en qué momento sea, no importa cuánto tiempo transcurra, pero el Espíritu Santo estará ahí constantemente hablándote y hablándote y hablándote. Y Él no va a dejar de decirte lo que tienes que hacer. Pero Él quiere que tu corazón desee las cosas de Dios. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, en nosotros los cristianos sí podemos hacerlo. Porque hay un poder en nosotros. Sí podemos servir a Dios. Sí podemos vivir como Cristo quiere. Sí, podemos vivir como verdaderos cristianos, porque tenemos el poder del Espíritu, porque Él está en nosotros y Él es poder. Su Espíritu es tan grande su poder que lo ilustra. Usted conoce la historia de Sansón. ¿De dónde vino el poder de Sansón? Vino del Espíritu Santo. Bueno, ese poder está en nosotros. Claro, ahora no es para matar leones, pero sí para poder para vencer el pecado, poder para obedecer. Poder para vencer la carne, poder para rendirnos, para servirle, ese poder. Como dice aquí el Señor, recibirán poder para ser testigos tenemos ese poder en nosotros. Y uno de los textos más tremendos, Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué produce el Espíritu Santo en ti? ¿Qué quiere que el Espíritu Santo guiarte a hacer? Él dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en aquellos en quienes Él vive. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en ti. Por eso tú puedes cambiar. Por eso tú has cambiado. Por eso tú eres diferente. Por eso la gente ve que algo sucede en ti. ¿Es porque ahora vas a la iglesia? No. ¿Es porque te lavaron el cerebro? No. Es porque ahora el Espíritu Santo está en ti. Y porque está en ti, Él está produciendo ese fruto. Está produciendo ese gozo. Está produciendo esa paz. Está produciendo ese amor. Esa paciencia, etcétera, etcétera. Todo lo que dice ahí es porque el Espíritu Santo está en ti y Él está manifestando su presencia en ti por medio de su fruto, de lo que Él hace a través de ti y por medio de ti. Quiero leerle un versículo más. Segunda de los Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, es como está diciendo que ahora nosotros podemos ver con claridad quién es Jesucristo. Podemos ver francamente quién es el Señor. Y dice, lo reflejamos como claro espejo y conforme a su propia imagen, la imagen de Cristo, somos transformados. Así que lo que está diciendo es que cuando nosotros podemos ver al Señor, esa capacidad de poder conocer a Cristo nos lleva a ser como Él. Y la gente, eso es lo que va a ver en nosotros. Va a ver a Cristo, porque el conocer a Cristo va a hacer que nosotros reflejemos su imagen. Y la gente va a ver la imagen de Cristo en nosotros. Dice que somos transformados y crecemos más y más en gloria por la acción del Espíritu Santo. Dice que más se va oyendo más de la gloria de Cristo en nosotros. Hermano, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que reflejemos la gloria de Cristo en nosotros. Es decir, que mostremos el carácter de Cristo en nosotros, como era Cristo, debemos ser nosotros. Ese es el reflejo del cristiano. Pero, ¿cómo termina? Dice, como por el Espíritu del Señor. Está ahí. Como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que hace esta obra? ¿Quién es el que hace que nos parezcamos más a Cristo? ¿Quién es el que hace esos cambios para que tengamos el carácter de Cristo? Sintamos como Cristo, pensemos como Cristo, seamos humildes como Cristo. Es el Espíritu Santo. Él es el que hace esto en nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No se puede cambiar. No podemos ser buenos cristianos. Y el Espíritu Santo cambió nuestro corazón. Cambió nuestro, dice, nuestro corazón, y nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Significa que ahora, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nuestro corazón ha cambiado. Lo que eso significa es que ha cambiado nuestra manera de pensar sobre las cosas del Señor. Significa que han cambiado nuestros deseos. Significa que nuestra voluntad se ha rendido a Él. Y Él nos ha dado un nuevo espíritu. Quiere decir que tenemos una nueva actitud hacia las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho eso. Nos ha cambiado el corazón, nos ha dado un nuevo espíritu, tenemos una nueva actitud. Recordar, por su espíritu es que somos lo que somos. Él nos pone ese nuevo pensar, ese nuevo desear, ese nuevo obedecer para andar en sus caminos, para andar en los caminos de Dios y para vivir según su voluntad. El Espíritu Santo, nosotros, por eso la gente puede ver un cambio en nosotros. Y cuando nos pregunten, ¿y por qué usted ahora es diferente? Usted le puede decir, no es por la iglesia ni por el pastor. Es porque el Espíritu Santo vive en mí ahora y vive desde que yo recibí a Cristo como mi Salvador. Él cambió mi vida y quiere cambiar la tuya. Y si usted no ha recibido a Cristo, usted no puede ver un cambio en su vida. Sin el Espíritu Santo ni un cambio es posible. Pero con la presencia del Espíritu Santo, una nueva vida le espera. Que Dios le bendiga.